Buenas tardes, señores. Otro episodio más de En HD. Como siempre, temas interesantísimos. Vayan buscando su libretita para que anoten, porque el tema de hoy es sobre el trabajo remoto. Pero no el trabajo de que tú tienes un trabajo aquí y te mandan para tu casa. No, no, no. La gente que han conseguido trabajos de fuera, o sea, de Estados Unidos mayormente, y trabajan desde aquí. Eso es lo que vamos a estar hablando en breve. Pero primero, quiero enviarle mi más sentido apoyo a mi hermano Milton Peguero. Milton, yo te dije que el Pepto Bismol no era suficiente. No era suficiente, te pusiste de loco y bueno, Milton hoy no está con nosotros, está malito, necesita estar cerca de un baño higiénico porque se puso, no sé qué fue lo que se puso a comer en esta ocasión. Mentira, mi hermano Milton está trabajando hoy. Tiene una reunioncita y diferentes cosas que no lo dejan estar por aquí hoy. Pero, Milton, te esperamos aquí la semana que viene. Yo sé que tú debes estar probando. Bueno, no, mentira. Tú debes estar en la reunión. Si te conectas, entonces tú eres un hablador. Bueno, vamos, vamos. Mientras tanto, tenemos como invitado que es el que va a estar, el que yo voy a estar entrevistando a un fiel oyente y televidente de este podcast todas las semanas en vivo, el señor Paul Núñez. Dime, Paul, ¿cómo tú estás?
Muy bien, muchísimas gracias, Hipólito, por la invitación.
Ya Paul había venido aquí en un episodio sobre los desarrolladores en República Dominicana. Sí, con
Sí.
serio. Ese fue, tú no, esa fue la única vez, ¿verdad?
Sí.
Exacto, es muy chulo ese programa. Búsquenselo por ahí, que es sobre los programadores en. Bueno, lo orientamos a República Dominicana, pero puede aplicar para toda Latinoamérica el tema que tratamos. Tiene que darle muy para atrás porque eso hace ya un par de meses. Saludando primero aquí la gente, Onyx Carmona, Bason Vázquez, que se está convirtiendo en un asiduo oyente también, Harold M, imagino que ese es Harold Martínez por la foto también, Leo Pérez, Anel Ramírez Báez, saludos, Anel también, estaba aquí la semana pasada, esta semana no tenemos a Paul ahí porque lo tenemos aquí, así que. Bueno, miren, ustedes mismos, si alguno de ustedes quieren venir un día aquí invitado, ustedes me dicen, oye, yo puedo hablar disparate sobre tal cosa, yo simplemente puedo venir ahí a comentar noticias con ustedes, escríbanme, que nadie sabe, aquí hay dos sillas vacías, que si usted se porta bien, lo invitamos hasta un par de veces, así que avísenos. Entonces, la semana, no, esta semana, o en el fin de semana, o bueno, en algún momento en mi canal de YouTube publiqué el video review de estos audífonos. Unos audífonos deportivos que me gustaron bastante porque para la gente que no le gusta tener dentro del oído, que eso es como lo que más se usa ahora mismo, unos audífonos, ya sea porque le molestan o simplemente no le ajustan, hay muchísima gente así. Entonces, estos audífonos se colocan y quedan por afuera del oído y son un palo para hacer ejercicio porque no se mueven, no te molestan porque no dan adentro del oído, son a prueba de sudor y una pequeña lluvia. No pesan, no aprietan y aún así se quedan fijos. Pero yo no le voy a decir todo lo que yo dije en el review, que para eso está el review. Entonces, cuando ustedes puedan, si a ustedes les interesa un tipo de dispositivo así, pásense por aquí mismo por el canal y vean ese video. Es súper corto y ahí les doy todos los detalles que ustedes necesitan saber sobre el mismo. Y también en mi Instagram he estado publicando en estos días un reel y varios stories sobre el programa del Banco Popular que se llama Excelencia Popular. Básicamente son, ellos tienen habilitadas 50 espacios para becas en 8 instituciones educativas de prestigio de aquí del país. O sea que si usted es un buen estudiante, una persona correcta y quizá no tiene los fondos para irse a una buena universidad a cursar una carrera, entonces pásese por popularenlinea.com diagonal o slash excelencia popular y ahí ustedes van a ver los detalles, cómo aplicar, cuáles programas están disponibles, cuáles son esas 8 instituciones educativas y no dejen pasar esta oportunidad. Ya cada universidad tiene fecha límite diferente, o sea que entren ahora mismo si ustedes están interesados para que vean cuál es la fecha límite de cada universidad y cuál es el proceso a agotar para adquirir una de estas 50 becas. Aprovechen eso, señores, que eso no se da todos los días. Ahora, cambiando a un tema un poco menos serio, que entre comillas tiene que ver con tecnología, quizá ustedes se han enterado todos por ahí, si no, se están enterando aquí, y es que Mark Zuckerberg, que es el presidente de Meta, bueno, el CEO de Meta, Y el señor Elon Musk, que es el CEO de SpaceX, Tesla, bueno, ya no de Twitter, pero el dueño de Twitter, de Boring Company, bueno, de múltiples empresas. Los tigres se van al bollo. ¿Tú viste eso, verdad?
Sí, yo pensaba que iba a quedar en relajo, pero
Yo
ahora
también.
todos ellos están posteando como su rutina de jiu-jitsu.
Bueno, Mark Zuckerberg ya tiene un tiempo poniendo contenido sobre que él está haciendo jiu-jitsu y MMA. Por lo que yo creo que esta pelea sí se da, yo no le doy mucho tiempo a Elon Musk de pie. Pero parece que la cosa es de verdad, porque ellos se respondieron un par de cosas. O sea, como que parece, yo no sé bien de dónde vino el asunto, pero fue como que alguien le dijo algo a Elon Musk en Twitter sobre la competencia que le quiere tirar Facebook a Twitter, que supuestamente se está ya desarrollando y está a tiro de ahí para salir. Y alguien le dijo sobre eso, ah, que cómo lo van a resolver. Y él dijo como que, ah, en una pelea, ojo, ¿y dónde? Que yo cuánto, en un octágono en Las Vegas. Y por otro lado, Mark Zuckerberg cogió un print screen de eso, lo subió
En
en
Instagram.
Instagram, en un story, y puso Send me location. Ya tú sabes, por ahí se fue. ¿Cómo es? ¿Va una pelea que si de cuánto? Y entonces Dana White, que es el presidente de UFC, lo confirmó con los dos que era la vaina de verdad, que no era relajo, y ya están que supuestamente organizando eso. No es que la UFC lo va, hasta ahora no sé si la UFC que lo va a organizar, pero él se le puso a disposición como que ustedes me avisan y armamos esto.
Ahora, ¿cómo tú crees que están la gente de relaciones públicas, de tanto de Meta como de Tesla? Porque
Sí, tienen que estar. Como, pero ustedes, pero ¿por qué? Ya lo hicieron.
por ejemplo, tú puedes coger Meta un poco de relajo, pero Elon Musk tiene SpaceX, que es muy serio.
Tiene Tesla, que se supone que es una empresa. La vaina es que ya uno está acostumbrado a que él sea. Porque uno dice eso, ¿verdad? Este tigre está metido en sus redes sociales y VR. Pero Elon Musk, aparte de Twitter, que es una red social también, él está metido en empresas que están en la bolsa, que son serias, como Tesla, que es una empresa de automotriz, SpaceX, una vaina que tiene contratos con la NASA, The Boring Company. Bueno, The Boring Company está haciendo los túneles en Las Vegas, hizo un túnel y está en eso de hacer túneles. O sea, la única empresa de relajo que él tiene es Twitter, como quien dice. Pero ya él tiene acostumbrado a su gente a hacer vainas así. ¿Tú no te acuerdas una vez que él en un podcast en vivo, en el de Joe Rogan, él fumó
Sí,
marihuana?
sí, sí.
Ya tú sabes que eso fue como un escándalo. Pero también, o sea, es lo que te digo, ya están acostumbrados a que Elon Musk es otro tipo de empresario.
Sí, pero eso somos nosotros. Pero ¿cómo? ¿Qué dirán los inversionistas de la compañía? O sea,
Bueno, tienen
que
que.
quizás sean más conservadores que nosotros, que
Tienen que. Exacto, hay que ver. Pero es que igual, yo creo, yo hablando a lo loco. Yo creo que una gente que invierte en una de esas compañías, sabiendo que está ahí los Moss, por más tradicional que tú seas, y tú tienes que saber
bueno,
que es
sí.
una compañía disruptiva, incluido su CEO. Pero así mismo era el CEO de T-Mobile antes. No sé si tú te acuerdas.
No, no, no.
El CEO de T-Mobile era un loco, o sea, un loco locotrón que una vez se apareció en una fiesta de no me acuerdo si de Verizon o de. Se apareció con el t-shirt rosado de T-Mobile, obviamente no lo dejaron entrar. Y era así como habla loco. Ya no es el CEO, pero déjame ver cómo que se llamaba. CEO T-Mobile, espérate. Porque ahora es Mike Sievert, pero el anterior. John Legere.
Ni idea.
Era ese. Un locotrón. Así que él no andaba de que en saco. Bueno, mira la ropa ahí con ganda. Un vaina de leather con el t-shirt rosado de T-Mobile. Todo el tiempo con su t-shirt rosado de T-Mobile. Y un locotrón.
Tú sabes que los CEOs siempre tienen, bueno, muchos tienen como una ropa insignia, como un
Sí.
uniforme.
Sí, es verdad.
Él
Por lo menos
tampoco.
los más modernos, los
Sí.
actuales. Porque eso ha venido como de Steve Jobs para acá.
Sí.
Que Steve Jobs usaba su cuello tortuga con su jean y su New Balance. Ese era su uniforme. Y cuando le preguntaban. Él llegó a tocar ese tema, que ese era su uniforme. Que él lo vio, no me acuerdo dónde eso, en qué compañía lo vio, como que aquí la gente viene igual todo el tiempo, me gusta eso. Y entonces él decidió hacerlo. El mismo Elon Musk nunca está de que en sus keynote de ninguna de sus empresas trajeado. Por
No
ejemplo,
sé.
cuando él hace las presentaciones de Tesla, él parece un punk, ¿entiendes? O sea, ropa, chaqueta, qué sé yo cuánto, t-shirt. Bueno, ya casi todos los CEOs no andan ni que en saco y corbata. Sí. Jeff Bezos, tú lo ves que él anda informal.
Zuckerberg tiene su uniforme.
Zuckerberg. Llegó un tiempo, había un tiempo cuando él era todavía muy programador que él andaba todo el tiempo en hoodie.
Sí.
En hoodie. Que yo me acuerdo que la primera entrevista que le hicieron a él, que se puso súper nervioso, estaba sudando. Que fue cara a algo que le hizo la entrevista. Tú la buscas en YouTube sudando el tigre. Y la jefa le dijo, dije, oye, si tú estás sudando, quítate ese hoodie que llegó antes. Y se lo quitó. Y le habló del hoodie. Y dijo, ah, mira, este hoodie tiene por dentro esta cosa que en la oficina. Bueno, y ahí eso lo calmó un poco, pero... entonces Microsoft, que es una empresa también que se supone que es muy muy empresarial, Satya Nadella también en sus presentaciones en jean, tenis y un shirt, o sea que
Sundar Pichai también de Google,
exacto, ya eso no se usa ya, loco, yo creo que eso es de que IBM nada más, tigres que están atrás, que en cuanto a ya a la gente no le importa esa vaina, la gente lo que le importa es que tú seas una buena compañía que tenga buenos resultados para los clientes y para los accionistas.
Claro.
Que tú te pongas saco y corbata, a mí no me importa esa vaina. La última empresa que se metían con saco y corbata era BlackBerry y ya, bueno, y ya no está. Y precisamente voy a hablar un poco de eso en breve. También quería mencionar que se filtró, hay unas filtraciones de los próximos Z Flip y Z Fold de Samsung. Solamente voy a enseñar para que producción lo ponga en pantalla ahí. Se ve muy interesante. En ambos casos, cuando están cerrados, la pantalla externa ocupa todo el espacio. O sea, que una de las desventajas que tiene el Flip respecto a la competencia que le ha comenzado a surgir es que la pantallita de afuera era muy pequeña. Ahora la de afuera es mucho más utilizable. Hay que ver, lo que estamos viendo es una foto nada más. Hay que ver qué uso se le daría a esa pantalla externa. Pero el hecho de que tú tengas que abrir menos tu celular va a ser un éxito. Lo mismo pasa con el Z Fold 5, que igual, la parte externa es pantalla completa, que cada vez, en cada iteración, ha ido volviéndose más grande y más útil esa pantalla. O sea que vamos a ver qué sucede. Tengo entendido que va a ser lanzado, va a ser presentado... no, mentira, no sé cuándo va a ser presentado. Pero este año, pronto ya. O sea, porque ya las versiones actuales tienen casi un año. O sea, que eso debe estar casi saliendo. Pero a mí no me gusta mucho comentar rumores, pero esas fotos se veían demasiado bien y parece que sí, que son una realidad. Por otro lado, la semana pasada comentaba con Milton que el mundo de los vehículos eléctricos está pasando lo que pasó hace un tiempo con el con el Blu-ray y el HD-DVD, que Toshiba con el HD-DVD y Sony con el Blu-ray se estaban matando por convertirse en el estándar de contenido digital, películas, series, físico-digital. Y eventualmente esa guerra la terminó ganando Sony, porque Sony, como un estudio también de distribución de películas, pudo tumbarle el brazo a Toshiba, que simplemente era un desarrollador de tecnología.
Claro.
Sony pudo convencer a un par, aparte de las películas que ellos distribuyen, convenció a un par de estudios más para que no lanzaran contenido para HD-DVD y con eso terminaron ganándole la batalla a ese formato. Lo mismo está pasando entonces con los vehículos eléctricos, que tenemos un montón de tipos de cargadores y parece que Tesla está ganando esa batalla. ¿Por qué? Porque ahora varias marcas han ido anunciando que van a usar el cargador de Tesla. El último que se incluyó es Volvo, que ya los vehículos próximos de Volvo van a venir con los cargadores de Tesla. Y a ellos se había unido anteriormente ya Ford, GM y Rivian. Entonces ya tenemos grandes productores de vehículos, grandes marcas que se han unido a ese estándar. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Probablemente ya vamos a tener un tipo de cargador único ya de aquí a unos pocos años, que va a ser el cargador de América, vamos a decir, porque va a ser el de Estados Unidos, y probablemente el otro que tengamos es el de China, porque no creo que China vaya a meterse, vaya a cambiar su estándar, su
formato. Bueno, el estándar de Tesla es abierto, creo que cualquiera lo puede usar, ¿no? Sin precio, sin ningún costo alguno.
Pero tú dices los cargadores.
No los cargadores en sí, sino las patentes para poder usar.
Yo tengo entendido como una vez que ellos hicieron eso. Yo no sé si eso sigue así. Que ellos liberaron las patentes de eso. No sé si eso sigue así, pero sería lo más lógico que hicieran, porque ellos vienen construyendo eso desde hace mucho. Que ellos hagan eso no es que ellos salgan perdiendo. La razón por la que todo el mundo está montándose sobre Tesla es porque ya Tesla tiene una infraestructura de cargadores que ellos le llaman las estaciones, los
Superchargers.
Ajá. Entonces, ya ellos tienen esa infraestructura creada. Que cuando un vendedor de vehículo eléctrico, lo primero que le va a preguntar a un comprador es, ¿y dónde yo cargo? Y cuando tú le dices, oh, nosotros tenemos esta flotilla de estaciones de carga de Tesla a disposición. Ah, ok, perfecto. Y un palo.
Claro que sí.
O sea, ahí los fabricantes dicen, yo no tengo nada que perder, tengo más que ganar. Me uno a este estándar y al final ganamos todito, porque la gente va a decir, nítido, donde quiera que haya una estación Tesla, yo puedo cargar. Entonces, vamos a ver entonces cómo queda esto. Yo no sé quiénes quedan todavía de las marcas que entran en Estados Unidos por meterse en el vagón, pero si queda alguna, olvídate que va a tener que cambiarse obligado, si no se va a quedar solo. No va a tener dónde cargar, porque cuando la mayoría use un tipo de cargador, todos los cargadores que van a ver público en la calle van a hacer eso, o por lo menos la gran mayoría. Y si eso se traduce también a aquí, en el país, con los cargadores de Vergo. Lo que sí es, como dije ahorita, los cargadores chinos se van a quedar haciendo igual, porque no creo, eso lo veo muy difícil, a menos que las marcas chinas, las versiones que manden para estos países, o sea, para el continente americano, las manden con ese cargador, con ese puerto de carga. Eso sería. Entonces, YouTube está creando un par de opciones, está probando un par de opciones muy interesantes. La primera es que, bueno, esto es para las personas que producen contenido. Es que tú vas a tener la opción de subir 3 thumbnails y YouTube te recomienda cuál de esos 3 thumbnails es el mejor. Ellos sabrán, su inteligencia artificial, cuál es mejor. A mí lo que realmente me hubiera gustado es que YouTube te ayude a diseñar ese thumbnail, por ejemplo. No que tú diseñes 3, porque al final estoy trabajando mucho, solo puedo hacer yo y mandárselo a un par de panas. ¿Cuál te gusta más? Claro, es mejor coger la recomendación de YouTube, porque ellos son los que saben, pero más chulo fuera que te lo generes solo. Y ya la tecnología está para hacer cosas así, porque por ejemplo Adobe tiene un servicio que está en beta que se llama Firefly, que tú literalmente tú escribes lo que tú quieres. Yo quiero una imagen de una gente que esté haciendo esto y que esté hecho con ilustración, ta, 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 y le da. Y tú puedes elegir en qué formato tú lo quieres, si horizontal, vertical, para redes sociales, y él, tú le vas dando, pa, y lo cambia. Tú te da varios. Hay uno que te gustó, tú le dices, muéstrame más como este, pa, y él te sigue mostrando. Y yo lo usé en estos días. Por ejemplo, el story que yo subí sobre el Banco Popular ayer y hoy, tienen en algunas partes unas ilustraciones. Y yo la hice fue con Firefly de Adobe. Wow. Y fue ilustraciones que yo la describí como querían. Eso no más nadie la tiene. Son cosas que yo describí. Escrita, ta, 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 y me la generó. Y yo le puse, póngalo en formato de story.
Tú usas Photoshop también, ¿verdad?
Sí.
Tú estás usando la beta que tiene como la forma de edición.
Ajá, que le agregaron inteligencia artificial. Pero es que yo no quiero usar beta, no sé. Probablemente lo instale porque una beta oficial de ellos.
Pero está muy chulo. Tú seleccionas tu camisa, pongo una camisa de cuadrito.
Sí. Que tú puedes decirle por escrito qué cosa tú quieres que le haga a esa imagen. Ellos me lo están promocionando. Cada que yo abro el coso de Adobe, me sale. Bueno, mira, lo abrí y me sale de una vez arriba el bannercito diciéndome, prueba el nuevo
prueba
Photoshop.
Eso, pruébalo.
Y te dice ahí qué tú puedes hacer en él. Ah, bueno, ahí me está promocionando de Firefly, que es el que yo te dije. Que ese sí yo lo he probado. Y bueno, y Photoshop. Y también hay cosas para Illustrator.
No, pero pruébalo. Cualquier cosa tú le das para atrás, ¿verdad?
Sí, es verdad. O voy a ver si me lo instala en paralelo, porque... Pero total, como yo lo tengo original, lo más fácil es volver a reinstalarlo. O sea que me voy a llevar de ti y lo voy a hacer. Voy a ver qué cosas interesantes se pueden aparecer ahí. Pero eso está muy chulo. Entonces lo que te digo es que algo así, una tecnología así, YouTube puede utilizarla para generar un thumbnail. Ya sea que te lo autogenere basado en el contenido del video, que la otra opción que te voy a enseñar ahora tiene que ver con eso. Y basado en eso te crea una imagen y te proponga hasta 3.
Yo no sé por qué no lo han hecho ya, porque la data ellos la tienen.
Claro.
Ellos pueden coger los mejores thumbnails de los videos más vistos y darte uno preview de alguno que se parezcan.
Entonces, para lo que ellos sí están haciendo utilizando inteligencia artificial es que tú vas a poder generar automáticamente subtítulos para tus videos. que eso es muy útil, sí. Sobre todo cuando tú quieres llegar con tu contenido a otros idiomas. El hecho de que tenga subtítulos. Entonces, ahora, utilizando inteligencia artificial, automáticamente el video él va a leer lo que tú dijiste, lo va a transcribir y te lo va a poner ahí. Si está todo bien, él mismo te lo traduce a varios idiomas y tu video va a estar subtitulado en varios idiomas. Eso me gusta. Ojalá esté pronto, porque es lo que te digo. Por ejemplo, hubo una vez que yo le hice un video a una marca en el CES y ellos, yo le mandé el enlace, le gustó. Me dijeron, nosotros queremos traducirlo. Pasé eso, ellos no tienen ni que ser parte de nada, yo no voy a darle ningún permiso. Es como que ellos lo hacen a través de la comunidad y le agregaron los subtítulos en inglés nítido. Y ese video generó más views por eso, porque tenía subtítulos en inglés.
Una pregunta, a veces te salen como subtítulos autogenerados. ¿No te sale siempre para todos los idiomas? O sea, ¿se autogeneran en inglés y
yo
se traducen?
Creo, no he revisado, pero yo he visto, sí, que se generan. No sé si nada más en inglés o nada más en el mismo idioma. No sé si hace traducciones, pero eso... Oye, eso es súper fácil para YouTube hacerlo.
Sí, sí. O
sea, ellos deben implementar eso ya, porque a ellos mismos les conviene. Tú sabes todos los contenidos que nada más aparecen, por ejemplo, en inglés, que probablemente en español no aparezcan, y hay gente que no sabe hablar inglés.
Sí, hay muchos YouTube lo que hacen es contratan a un traductor. Mm. Hoy me salió un video de Marcus Brawley en español.
¿Es verdad?
Sí.
¿Pero hablado en español?
Sí. Oh. O sea, con un traductor encima.
O sea, pero que tú puedes activarle.
No así.
¿Ahí
no
lo tiró? Yo no he visto eso, pero lo voy a ver. Pero imagínate, fuera un palo también que tú puedas ponerle como las películas, que tú puedas ponerle, aparte de los subtítulos, que tú puedas ponerle el audio en más de un idioma y la gente lo pueda seleccionar. Sí. Eso fuera chulo.
Nvidia está trabajando en algo parecido. Nvidia está trabajando que tú cambies el idioma y que automáticamente, por inteligencia artificial, la boca macheo haga similar ya, a lo que estás diciendo en cada idioma.
Ya hay piquete, metido.
Sí, una chulería.
No, ya ahí se pasó de contento. Déjame ver qué dicen los muchachos. Joan Delgado, saludos. Anel Ramírez, voy para allá. Me imagino que es para lo que yo dije, de que voy a invitar a alguien para acá. Perfecto, escríbeme. Hoy sí me acordé. Argelio, hoy no hay premio, hoy no hay concurso, pero vamos a decir para la semana que viene. Kalin, ay, hola Paul y Popó, pórtate bien. Finales de julio, lo de Samsung, ¿verdad? Me imagino que eso, dice Bason. Y Jeana García, buenas tardes, Jeana. Por último, en cuanto a cosas que les quiero comentar, ¿no has visto la película de BlackBerry?
No la he visto.
Hay una película que se llama BlackBerry, que es un drama comedia sobre la historia de BlackBerry, de cómo BlackBerry subió como un cohete y así mismo como un cohete cayó en picada y desapareció de la faz de la tierra. Está muy chula la película. Yo no sabía que, o sea, yo no tenía ni idea de la historia de BlackBerry. Yo no sabía que BlackBerry había comenzado prácticamente como han comenzado casi todas las grandes compañías tecnológicas. En una, dos hippies, en una compañía llena de más hippies, súper informal, que se le ocurrió una gran idea, que fueron a vendérsela a una compañía grande. Esa compañía grande no le puso atención, pero de repente el tigre a lo que ellos le fueron a hacer el pitch, estaba alto de la compañía y fue donde ellos y se le tiró, óyeme, yo le voy a comprar la vaina, pero me tienen que hacer CEO y dame la mitad de la compañía. Oh. Y cómo se fueron, entonces, cómo crecieron y cómo murieron. Porque mucha gente pensó, bueno, la única, por la razón que murieron fue porque salió el iPhone, salieron un teléfono más moderno, salió Android y...
No fue murió. Por eso.
Y no nada más fue por eso. Ahí hubo hasta demanda. O sea, vainas legales también terminaron de joder la empresa. Y el hecho de que tenía dos CEO y tres fundadores, porque acuérdate que primero eran dos que crearon, sí, la cosa. Entonces, cuando vino este tercero, se unió a ellos dos, pero por cosa de matadera entre ellos, dijeron, no, los dos tenemos que ser CEO. Y era una compañía con dos CEO.
Y un lío.
Entonces, era un lío. Todo el mundo jalando para su lado.
Yo recuerdo que había un momento, no en la película, sino... Mm-hmm.
En la real.
Sí, en que uno de los CEO quería hacer un iPhone porque querían evolucionar y el otro dijo que no, que eso no iba para ningún lado. Bueno, y siguieron su...
Muchas de esas cosas salen en la película. De la razón por qué murieron, un problema grandísimo legal que tuvieron. Loco, tienen que verla. Lamentablemente no está en ningún lado en streaming para nuestros mercados. Está en Prime, en Amazon Prime, pero a menos que ustedes busquen un VPN o algo, solamente aparece para Estados Unidos y te lo dice que no está disponible. Y en Apple está para renta también, pero igual no para República Dominicana. Entonces, ¿qué nos queda? Ustedes saben lo que nos queda, que fue lo que yo hice. No lo quiero recomendar, pero lamentablemente es la única forma. Entonces, ahora sí. Un saludo rápido ahí a Piensa Inteligentemente Siempre. ¡Wow! ¡Qué nombre! Para irnos a hablar contigo sobre el tema de el trabajo remoto. ¿Tú no tienes? Yo te traje aquí porque tú trabajas remoto. Tú tienes ya un par de años, ¿verdad? Trabajando.
9 años tengo.
¿9 años? No, ah, yo voy a decir como 3.
Y 8 años.
Ah, pero tú estás en eso desde antes que se pusiera de moda.
Sí.
¿Y qué te motivó? Si fue que te motivó algo a buscarlo o fue coincidencia. ¿Cómo 10 años tú terminaste trabajando remoto?
Apareció un trabajo. Me ofrecieron un trabajo remoto. Pero simplemente justo, apareció.
¿Pero cómo? O sea, ¿dónde?
Mira,
quita la mano a la boca.
Bueno, yo tenía un pan. Tengo un amigo que consiguió el trabajo y me recomendó a esa compañía.
Ah, okay.
Yo estaba buscando algo remoto por la conveniencia, porque no quería estar cogiendo tapones y cosas. Y apareció y lo conseguí.
¿Y ese es el mismo que tú estás actualmente o no?
No, ese no es, no.
¿Y cómo fue el proceso? O sea, de que te dije, tú mandaste tu currículum, te entrevistaron por videoconferencia.
En el primero no mandé currículum, porque ya estaba recomendado por mi amigo. Totalmente recomendado. Solo me hicieron un par de entrevistas por Zoom. No recuerdo si era Zoom o Skype lo que usaba en ese tiempo.
Pero fue por videoconferencia.
Sí, fue por videoconferencia.
¿Y eso fue para una empresa que está en Estados Unidos?
Sí.
¿Y por qué tú crees que desde ese momento, porque ahora ya está muy de moda, que me imagino que debe ser la misma razón, ¿por qué están buscando gente en Latinoamérica?
Bueno, puede ser por la mano de obra más barata.
Sí.
No es lo mismo tú tienes que pagarle, qué sé yo, $10,000 a alguien en Estados Unidos, sí, porque tiene que pagar impuestos en Estados Unidos, la vivienda, el costo de vida mucho más caro, que pagarnos a nosotros, que el dólar vale 56 por dólar.
Exacto. Y aún así ellos están pagando menos. Pero para uno, para la realidad del país, es mucho.
Sí.
O sea, probablemente muchos de los trabajos de la gente que están trabajando, sobre todo en el área de desarrollo, es mucho más de lo que se puede ganar en una empresa local, en la mayoría de los casos, entiendo yo.
Sí, hay pocas empresas que pueden competir con eso, pero hay.
Sí, no, claro. ¿Y qué herramienta o aplicaciones, o sea, cómo se mantiene esa comunicación? O sea, para lograr tener una fuerza de trabajo que no está con ellos físicamente.
Bueno,
¿qué herramientas se utilizan? Siempre que cosa que tú puedas responder.
Claro, es totalmente
que no sea privada.
La comunicación es mayormente asíncrona. O sea, no siempre, mira, tú me escribes y yo te respondo ahí mismo. Lo que se hace es que se planea la cosa con tiempo. Se tiene una reunión por Zoom. Se dice lo que se va a hacer en el día, durante el mes o la semana. Depende cómo tu equipo se maneje. Y herramientas per se, pues Zoom, Slack, el correo corporativo. Y ya con eso tú tienes.
¿Y cómo? Porque trabajar en desde la casa a veces para cualquiera puede ser difícil. ¿Cómo tú agarras y te organizas? Tú dices, yo voy a hacer esto en el día, voy a hacer una pausa a tal hora, o simplemente tú arrancas, te despiertas y arrancas lo loco. ¿Tú tienes algún tipo de planificación?
He pasado por todita. Hoy en día yo trato de mantener un horario, porque muchas veces uno como programador, no sé si solo a mí que me pasa, pero creo que a nosotros nos sucede que nos concentramos tanto en el código y queremos como completar todo lo que seguimos a deshoras. Y eso tampoco está bien, trabajar además no está bien. Pero suele funcionar que tú te digas, mira, este es mi horario. Trabajo este horario y lo cumplo fielmente. Yo no lo hago siempre. Espero que haya gente que sí lo haga. Supe que en la pandemia, cuando la mayoría de las personas cambiaron al modo remoto, muchas terminaban de trabajar a las 10 y empezaban a las 7 y a las 8 de la mañana también. Sí, la compañía estaban contentas, según me dicen.
Sí, pero la gente se lo olvidaba.
Sí.
Como estaba en su casa.
Es el lío. Tú estás en tu casa, se te olvida, no... Tú quieres ser como dar lo mejor de ti, tú quieres ayudar. Bueno, son 20 minutos más a las 7 de la noche o a las 8 de la noche, no te importa. Pero realmente tú deberías de tener tu distinción entre tu hora de trabajo y tu horario personal.
¿Y cómo tú has hecho, por ejemplo, para lograr eso, quizá es necesario, aunque tú estés en la misma casa, crear un ambiente aparte?
Sí.
No de que trabajes en la sala, trabajes en el balcón, porque al final estás en la casa y tú. O sea, lo recomendable, entiendo yo, es tener un espacio, el que puede, claro, que sea como quien dice, una oficina. Y cuando tú entras ahí, estás trabajando, cuando tú sales de ahí, tú estás en tu casa.
Claro.
Me imagino que algo así tú haces. ¿Cómo tú preparas tu vida laboral para que sea buena y cómoda?
Bueno, hoy en día yo tengo mi propia habitación, que es una oficina, ¿no? Tengo dos escritorios y la tengo cómoda por si me quiero sentar un poco, como tengo un mueble, por si me quiero sentar y seguir como en la sensación de que estoy en modo trabajo. Y me mantengo así. Es bueno tener esa distinción de tú poder agarrar, llegué a la oficina, tengo que trabajar, y te cambia la mentalidad. A que si tú te levantas, te pones en la cama a trabajar, que también lo he hecho, no lo recomiendo. Pero te funciona mucho para tú hacer el switch, como que no estoy en mi casa, estoy en trabajo.
¿Y hay algún tipo de hábito o rutina que tú tengas como para ayudar a mantener la productividad? Qué sé yo, hay gente que usa el truco de cada 20 minutos hacer una pausa, o no, cada cierto tiempo hacer una pausa de tanto tiempo, así como para resetearte. ¿Hay algo que tú hagas o no?
Oh, claro. Yo he intentado muchísimas cosas de productividad. Muchas me han funcionado y muchas no. Pero esa que tú dices, la del pomodoro. El pomodoro tú pones 25 minutos, descansas 5 y vuelve a lo mismo. Yo utilizo esa cuando tengo muchas cosas que hacer, con mucha alta prioridad. Porque siento como que me enfoco y luego como que me relajo y puedo volver de nuevo a enfocarme totalmente concentrado en mi tarea. No siempre lo utilizo porque no siempre recuerdo utilizarla, solo cuando tengo un momento de mucha presión que quiero terminar algo muy rápido.
Ok, mira, para que tú veas cómo son las cosas. Tú quieres terminar algo rápido y para ese momento que tú te pones las pausas de 25 minutos, que puede ser contradictorio, pero realmente funciona. Yo lo hice una vez eso, precisamente en la pandemia, que cuando la pandemia estaba en su buena, que estábamos todo el mundo trancado, y yo me puse, dije, déjame aprender a programar en Flutter. Me puse a hacer un curso y yo agarraba, me quitaba hasta el reloj para que no me notificara nada, dejaba el celular en la habitación y ponía un timer en la computadora de, creo que era de 25 minutos, para que automáticamente yo parara y volvé y entonces hacer los siguientes 20 minutos y parar, aunque me estuviera digamos emocionando, ya, paro, hasta el otro día. O sea que eso ayuda a mantenerte como fresco y como que enfocado. Eso ayuda muchísimo. Sí,
y suena contraproducente, pero funciona.
Sí, funciona. El cuerpo necesita, la mente necesita como desconectarse un momento. Ahora, ¿qué desafío? Porque suena muy bien. Tú estás en tu casa, tú puedes ir a la cocina cuando tú quieras, puedes prender la televisión si quieres, puedes poner música a todo y nadie lo va a molestar a nadie. Puedes quedarte en calzoncillos si tú quieres y nadie lo va a molestar.
Tú pones un tichero nada más para las reuniones.
Para las reuniones. Ahora, ¿qué desafíos hay en el hecho de trabajar remoto?
Bueno, yo diría que mantener la disciplina. Tienes que ser muy disciplinado. Yo no soy el más disciplinado, pero lo intento. Tratar de mantener siempre la comunicación con tus compañeros es muy importante. Siempre mantenerte hablando con ellos, porque primero la comunicación es asíncrona. Y tú puedes escribir ahora, pero te van a responder en 4 horas. Tiene que ser muy bueno.
Porque como son diferencias de horario y todo.
Sí, bueno. Y tú tienes que saber cómo comunicar lo que tú quieres o tú necesitas en pocas palabras y darte a entender totalmente para que no haya, oh, mira, ¿qué, y si tú quisiste decirme esto? O lo otro.
Para y que ahí
no
se haya. Pierden 4 horas más.
Sí, un lío. Entonces, al principio fue muy complicado.
Yo me imagino, mira, aquí está llena de freca. De que cuando tú dijiste lo de 8 años trabajando en remoto, dice llena de que 8 años durmiendo. Y preguntando esa freca de que cuánto gana. Si tú dices cuánto gana tú, le hago la pregunta. Y, actualizar, ya no está malito. Está conectado. Otra cosa. ¿Cómo tú más o menos lo respondiste, pero cómo tú mantienes un equilibrio? O sea, ¿qué tú haces para mantener un equilibrio entre tu vida personal y la vida profesional? Perdón, la vida profesional y la vida personal.
Bueno, yo trato siempre de salir a las 5 o las 6 de la tarde, no más. Ahora, no siempre yo tengo el día entero complicado. A veces no hago nada durante la mañana y puede que salga un poco más tarde. Siempre trato de balancear como que que siempre sean 8 o 9 horas de trabajo máximo.
¿Tú tienes una sola computadora, verdad?
Sí.
Y tú tienes, bueno, ahí, o sea, cuando tú la usas para cosa personal, estás usando la computadora del trabajo, ¿no? No te causa, no hay choque ni nada.
No tengo.
Tú no usas, hay una opción que yo creo que las Mac también la tienen, que son lo de, lo, ¿cómo se llama esto?
Los perfiles, los múltiples perfiles.
Los Focus. Que tú cambias, cuando tú le dices estoy en el trabajo, estoy en la casa, y que te cambia todo, hasta el wallpaper si tú quieres.
No, yo no uso eso.
Y eso es un palo cuando tú tienes todo, porque tú lo pones por aquí, se pone todo, y que modo casa, Yo no lo uso y me pasa igual que tú. La misma computadora mía es la misma del negocio, todo. Yo no uso eso, pero para que tú sepas que esa opción está.
Claro,
pero depende, yo no lo uso porque para mí es como que todo lo mismo.
Depende de qué tantas notificaciones tú tengas. Yo no tengo muchas aplicaciones que me lleguen notificaciones a cada rato.
¿Cómo tú te mantienes actualizado y aprendes nuevas habilidades relacionadas con tu campo de trabajo? Esa pregunta puede aplicarle al que trabaja remoto y al que no, pero ¿cómo tú haces para mantenerte actualizado? Y más en el tipo de trabajo que tú estás, que literalmente esto cambia. Pues tú trabajas con aplicaciones móviles para Android. Entonces,
es difícil.
Prácticamente anual sale un
todos los años kit
de desarrollo nueva.
Claro que sí. Pues anualmente siempre me tiro todos los videos del, o la mayoría que pueda, de lo que salen en el Google I.O. Siempre sale como una serie de roadmaps para developers, dependiendo del campo en el que tú quieras elegir, sea de animación, parte de video, cámara, lo que tú quieras. Siempre hay un como un camino de videos a seguir, de tutoriales, cómo se hacen ahora, qué cosas no se seguirán utilizando. Siempre estoy leyendo, o trato siempre de leer algún libro nuevo acerca de programación. No solo de Android o iOS, sino programación en general.
Y si tú ahora mismo te pregunto a una gente, óyeme, yo quiero trabajar remoto, yo quiero conseguir un trabajo remoto, ¿qué tú les recomiendas? Primero, olvidándonos del tipo de trabajo, ¿dónde puede esa gente salir a buscar? ¿En LinkedIn? ¿Dónde?
LinkedIn es muy buen lugar para buscar. Ahí fue yo conseguí mi trabajo. Está Remote Jobs, creo que es una, remote.io, creo que es otra. Si son trabajos fijos que no son por freelancer, pero también freelancer tú puedes conseguir en Fiverr. Creo que TopTal tú puedes conseguir trabajo también remoto.
¿Y cuáles son el tipo de cosas que más se está buscando ahora mismo? Porque uno lo que ve es que prácticamente los desarrolladores son los que están guisando en línea, pero ¿hay algo más?
Yo creo que sí. Por ejemplo, mi compañía, donde yo trabajo, la mayoría trabaja remoto. Muy poca gente va a la oficina. Van como 5 personas a la oficina. Entonces, eso dice que cualquier carrera que tú estudias puede optarse para el trabajo remoto. Diseñadores, abogados, no sé. todo tipo de developers, project manager.
Y ahora, y hablando de developer, ¿cuáles son las cosas que más están buscando? Pues sabes que developer, tú puedes ser developer en un montón de cosas. ¿Hay alguno que sea como lo más buscado o lo que más difícil es de conseguir, como para que la gente diga, me voy a ir por ahí?
Bueno, yo estoy viendo muchos posts sobre developers que sepan sobre AI, Machine Learning, y últimamente sobre Augmented Reality, porque salió el boom del Apple Vision. ¿El Apple Vision Pro que se llama?
Ajá, el Vision Pro.
Y he visto muchas puestas de trabajo, ofertas de trabajo en internet acerca de ese tipo de área.
Mira, déjame leer una cuanta de las preguntas que está poniendo la gente aquí en el chat. Piensa inteligentemente siempre. Dice, ¿tienes una PC o laptop? Bueno,
una laptop.
Dile ahí, ¿cuál es esa? La MacBook Pro de 16, ¿no es?
Sí, 16 de 2019.
Es Intel todavía.
Sí, todavía Intel.
¿Y un maquinón?
Sí, funciona muy bien, realmente.
Entonces, si tiene un trabajo, un espacio específico para el trabajo, ya tú lo respondiste ahorita. Sí. También, ¿es imprescindible saber inglés para ser programador?
No es imprescindible, pero te hace la vida un poco más fácil porque la documentación siempre está primero en inglés y luego la traducen. Muchos libros no lo traducen a español, tampoco. Uh-huh. Y si tú quieres conseguir un trabajo remoto, el inglés es una buena herramienta.
Sí, me imagino que, por ejemplo, todas las reuniones tuyas son en inglés.
Sí.
Y hay mucha gente de diferentes países. ¿Tú te das cuenta por los acentos, ¿verdad?, cuando están en las reuniones?
Sí, claro que sí, se nota.
Y hay gente que le pica mal al inglés.
Algunas personas.
Pero
se entiende.
Exacto. Y me imagino que como es algo técnico, uno termina entendiéndose porque...
Sí, porque no es que tú tienes que hablar como un gringo. O sea, si tú dices la palabra, todo el mundo te va a entender. Porque tú sabes que hay gente que pronuncia más la T que otra persona, pero se entiende.
Es así, pero es importante tener un mínimo de inglés.
Claro.
También Anel Ramírez pregunta, ¿qué lenguaje utiliza para programar?
Kotlin, porque programamos para Android, Kotlin, Java a veces, ¿y ya?
Básicamente. Onyx Carmona dijo Cuba, nada más, no sé si es una pregunta. ¿O qué? Me imagino que lo que quiere decir que hay gente trabajando en Cuba. Ah, sí, loco. Yo no sé si esto fue lo que él quiso decir, pero
sí,
en Cuba, que Quality Assurance, hay mucha gente trabajando remoto.
Sí.
Que esos son la gente que prueban, por ejemplo, lo que tú haces y le buscan errores. Como que prueban la calidad del producto antes de que salga a la calle. Ese tipo de gente también
sí.
Están ligando mucho trabajo remoto.
Y necesitan mucho, siempre. Los equipos necesitan varios QA. No es como, tengo un desarrollador y tengo un solo QA. No, a veces necesitan tres por desarrollador.
Mira, y tú sabes qué es lo más interesante, que muchas de estas cosas, que por ejemplo tú dices, yo quiero conseguirme un trabajo remoto. Ah, yo quiero convertirme en QA, aseguramiento de la calidad. Y tú fácilmente entras a Coursera o a Udemy o cualquiera de esas cosas que dan curso en línea y dan certificado. Bueno,
claro.
O sea, que te lo aceptan. Y tú haces un curso de eso, que te puede llevar X tiempo, dependiendo si un curso largo o corto, y eso te sirve para pa conseguir trabajo.
Claro, porque yo me certifiqué.
Porque Google, incluso Google tiene cursos de eso en Coursera, que te dan certificado directo de Google. ¿Tú te certificaste en?
En Udacity, creo que se llama. Sí, Udacity tenía una certificación de Android, un degree, y que era avalado por Google, y yo lo cogí. Me certifiqué con una certificación de Android Associate también. Y desde que yo hice el Associate me empezaron a llamar.
Ya tú sabes. O sea que cojan ideas ahí, señores. No es nada más pegar los foques. Déjame ver. Mel Lee, esa laptop que se la llevaron a la casa. No. Verdad, no sé si eso fue lo que preguntó, pero sería una buena pregunta.
Claro.
El internet que tú usas, la luz que tú pagas, la computadora que tú tienes, todo eso tú lo tienes que comprar tú. O ellos tengan algún bono de contratación.
Depende de la compañía. Uh-huh. Donde yo estoy, todo es mío. Pero hay compañías que te mandan una computadora y que te pagan los cursos que tú quieras, las certificaciones que tú quieras. Todo depende de la compañía y de cómo tú negocies la entrada.
Exacto. O sea que, lo hay. De Cuba hay mucha gente. Sí, mucha gente. Yo conozco. Bueno, allá en el búnker hay uno. No voy a decir tu nombre por si acaso. Pero en el gimnasio tenemos uno que está de Cuba desde fuera. Sí, eso mismo fue lo que dije. Entonces, ahora mismo estoy trabajando remoto y es una combinación de QA y Tech Support. Eso es Onyx Carmona. Déjame ver si hay algo más. Hey, manden su pregunta por aquí. Déjame ver. Entonces yo te tengo aquí otra más.
Dale.
Bueno, tú tienes ya mucho tiempo trabajando en remoto, solo. Entonces no sé si tú tienes experiencia trabajando físicamente. ¿Tú tienes experiencia?
Muy poca, sí.
¿Qué tú prefieres? ¿El hecho de una oficina donde hay más gente compartiendo o tú prefieres estar solo en tu casa trabajando?
Yo prefiero un híbrido. Hubo un momento en que la compañía donde yo empecé trabajando remoto puso una compañía, se establecieron aquí y pusieron una oficina. Y yo iba una o dos veces a la semana. Eso me gustaba.
Uh-huh. Me imagino que te saca de...
Sí, te saca del ambiente de tu casa, está trancado, habla con gente. No por el hecho de compartir en el trabajo, porque que te ayuden en algún problema que tú tengas, sino el hecho de compartir con la persona es muy importante.
Sí.
Claro que sí.
No, y te ayuda a botar mal golpe, porque tú puedes estar tranquilo trabajando y hablando con él de al lado.
Claro.
Y eso ayuda como a relajarte un poco. Y la factura de la luz te llega más barata, porque tienes que prender menos el aire de tu
casa.
Sí,
claro.
Que eso es algo a tomar en cuenta, señores. Cuando usted va a trabajar remoto, ya tú sabes que ese aire va a estar prendido, a menos que tú quieras trabajar con calor. Tienen que estar prendido mientras tú estás trabajando. O por lo menos un abanico.
No, y con el abanico.
Y una silla cómoda.
Es pesado con un abanico solamente.
Es pesado. Eso es lo que echa aire caliente en este país. Y, por ejemplo, tú tuviste que comprar sillas mejores.
Sí.
O sea, se gasta un dinero en acomodarte porque tú te estás pasando prácticamente 8 horas ahí. Tú no puedes tener una silla del comedor porque te va a descalambrar.
Tú pudieras. Nosotros tenemos un amigo que se descalambró. Por eso mismo.
Se lesionó por estar trabajando en la mesa de la sala en vez de comprarse una silla,
sí,
y un
claro.
Escritorio. Porque, señores, no es por nada, pero los escritorios tienen una altura específica para tú trabajar cómodo.
Claro.
La silla, si hay algo en que uno debe gastar dinero para el que trabaja mucho sentado, en una buena silla, no, si tú te compras una silla de 5,000 pesos... lamentablemente te va a joder. Tú tienes que pensar, loco, sin relajo, qué sé yo, de 15,000 pesos para arriba por una silla o por ahí.
O encontrar una asequible que tenga por lo menos soporte lumbar.
Soporte lumbar, claro. Exacto. Porque si no, loco, eso te muele la espalda.
Sí, sí.
Y no les recomiendo que piensen en sillas que no den mucho calor. Hay unos materiales, sí, que dan unos calores. Que tienen que pensar en eso. Entonces hay otras que son como una malla finita.
Sí, como estas.
Ajá, exacto.
Sí.
Como esta, que son una malla transparente. Eso es un palo para como para disipar calor.
Mira, yo cometí mi primera silla, yo cometí un gran error, que fue de la de IKEA, que son como de piel.
Ay,
Fatal.
ay, ay. Sancocha testículos. Mira, dice. Déjame ver. Iba al paso. Me gusta. ¿Por dónde me quedé? Vamos a ver. Espérense que se han puesto locos escribiendo. Un segundo. Ok. Anel Ramírez pregunta: ¿cómo estás contratado? ¿Junior, senior o developer?
Senior developer.
Ok, senior developer. Creo que eso. Pues, le puse una coma, pero me imagino que eso es lo que quería decir.
Ah, bueno.
También, y en cuanto. No, eso. Bueno, yo no sé tú lo que vas a responder. ¿En cuánto está la hora de pago para un Android developer?
Bueno, siempre todo depende de cómo tú lo negocies. Uh-huh. Si tú puedes entrar a páginas como que. No recuerdo el nombre, como. Se me olvidó ahora mismo. Donde tú puedes ver por dónde está el rango salarial de un Android developer. Tú lo que tienes que hacer es poder negociar bien y pasar toda la prueba que te den para tú poder elegir más. No tengo como un rango. Creo que, qué sé yo, de 20 a 60 o 70, si tú eres empleado por Apple o algo así, $80 la hora. He visto que ganan $90
la hora. ¿Compañía como Apple contrata mucha gente remota o no?
No. No, o sea, yo tengo un amigo que trabaja en Apple. Hola. Tiene que estar mirando. Que él no trabaja. Él lo contrataron como para trabajar remoto, pero al final, por el proyecto en el que él trabaja, tiene que ir a la oficina per se.
Pero para el círculo ese.
Sí.
Pero ojalá. Pero me avisan si están buscando gente para limpiar. Y yo, que yo le doy. Dice Onyx: sí, es un lío los fines de semana. No parado en mi casa por eso mismo. No he parado, mejor que eso decir. Dice, piensa inteligentemente. Me gusta la programación. Tengo 40 años. ¿Me recomiendas empezar a aprender para programar? Ey, pero cuando ustedes escriban algo, escribanlo como que ahí faltan palabras. Me imagino que, ¿qué me recomiendas para empezar a aprender a programar?
O si les recomiendo empezar a programar.
Una de las dos cosas.
Bueno, nunca es tarde. O sea, yo he visto muchos casos en internet donde hay personas de 50 años que cambiaron de ser abogado y se metieron a la programación. Porque realmente está dejando mucho en Estados Unidos.
Sí.
Así que nunca es tarde.
Dice Onis Carmona, uno se cansa de estar en su casa. Eso es cierto.
Totalmente.
Alejandro Herrera Botero, saludos. Leo Pérez, yo trabajo remoto y tuve que hacer una inversión algo elevada de todos mis equipos para tener un lugar de trabajo bastante cómodo y estoy muy contento con el resultado. Sí, se gasta mucho dinero porque hablamos nada más de la silla y el escritorio, pero si por tu casa se va mucho la luz, tú tienes que tener un buen inversor porque tú no puedes decirle a la compañía de que no, aquí no hay luz. No, papá, tú tienes que irte a un coworking a trabajar, pero tú tienes que. Si tú tienes una entrega, tú tienes una entrega. Ahora, ¿y qué pasa con la gente sin vergüenza? Porque uno está asumiendo que tú, que todo el que trabaja remoto es responsable. Me imagino que tú tienes unos objetivos. ¿Y qué pasa si tú te pones muy sin vergüenza? Me imagino que eventualmente te cancelarán.
Sí.
O sea, que tú no te puedes hacer loco. Dice, atento a que tú estás en tu casa, a tu ritmo.
Lo he visto. He trabajado con personas así también. Y al final el project manager se da cuenta. Dura mucho para responder, dura mucho para hacer cualquier cambio. Se nota.
Sí. No, y un project manager sabe de tiempo, tú no puedes engañarlo.
Claro.
Decirle de que no, eso se toma 2 semanas, una vaina que tú sabes que dura, loco, en 1 hora tú lo vas a resolver y va suave. O sea, que tú no puedes meterle de que cuento. Y también te lo digo, no nada más por la gente que puede volverse sinvergüenza, sino que hay gente que por el mismo hecho de estar trabajando remoto, buscas más de un trabajo remoto.
Sí, sí, sí.
Yo conozco un caso que tiene 2 trabajos remotos. Bueno, no, perdón. 1 fijo y 1 remoto. Entonces, tiene que tirar para adelante. Y yo conozco gente que tiene, sí, 2 remotos. Yo no sé cómo se hacen. Hacen un rejuego entre las 2 cosas. Me imagino que se acostarán tardísimo, pero es bueno que sepan porque es remoto, no que tú vas a estar.
Es difícil.
O sea, tú tienes un objetivo que cumplir.
Claro, yo una vez tuve 2 trabajos remotos. Y yo empezaba a las 5 de la mañana.
El diablo.
Y terminaba a las 10 de la noche.
Mierda. Eso es bueno hacerlo por un tiempo porque es bueno dinero, pero.
El cuerpo no lo aguanta.
No. Dice Alejandro Herrera Botero, ¿por dónde consiguió trabajo remoto? Tú dijiste ahorita que fue por
LinkedIn.
Primero fue por referencia hace muchísimo tiempo. Sí. Y después fue por LinkedIn. ¿Pero tú aplicaste o te contactaron a ti?
Me contactaron.
O sea, tú lo tenías ahí y te contactó una compañía.
Sí, hey, sí, sí.
Mira, señores, tengan su LinkedIn actualizado.
Sí, actualízalo.
Y en inglés,
bien.
¿Verdad?
Sí, en inglés.
Tenganlo en inglés. Ok, vamos a ver, que la gente ha escrito mucho. Bason Vázquez, la ergonómica es vital. Sí, silla ergonómica, un palo. La Marcus de IKEA es la mejor. Mira, hay que buscarla, pues. Mel Lee, y los standing desks son muy útiles. El tuyo standing desk,
sí.
Se puede cambiarla.
Claro, yo lo he visto, sí. Y es un cambio.
¿Es el que es eléctrico o no?
Hay uno que...
No, hay uno con un botón que tú lo subes.
Sí, así el mío.
Ajá, exacto. Sí. Eso es un palo, sí, porque hay veces que tú quieres trabajar parado.
Claro, hay veces que tú estás cansado de estar sentado.
Eso es un palo. Claro, son caros, pero es una chulería eso.
Bueno, depende. Tú puedes hacerlo barato si tú compras la pieza por parte.
Para la gente que le guste mucho ese tipo de cosas.
Sí, pero los IKEA son caros.
Sí, son muy caros. Dice Alejandro Herrera, ¿cuántas horas trabaja y cómo hace para no trabajar más horas de tripulado debido a que usted tiene el manejo del tiempo? Bueno, ya tú dijiste en una que tú tratas de a las 5 cerrar.
Sí.
¿Y a qué hora tú comienzas? ¿Y cómo es tu día? Dice, voy a trabajar de tal hora a tal hora, después de tal hora almuerzo, y después de tal hora trabajo de nuevo.
Bueno, yo...
Lo normal. No quiere decir que lo cumpla necesariamente, pero el ideal que tú te has propuesto.
Claro, bueno. Cuando yo iba al gimnasio en la mañana, que fue hasta hace poco... Yo llegaba a la casa como a las 8, empezaba a las 8:30, a las 9, y terminaba 5:30, 6 o 7. Dependiendo también, porque quizás yo quisiera tomar una pausa de una hora para comer, o una serie, o lo que sea.
Claro. Es así. Orange Carmona, dos trabajos se hacen con un fin. El cuerpo no aguanta dos trabajos por tiempo indefinido. Eso es así. Es como yo te dije, que cuando uno quiere un dinerito para algo y ahorrar rápido, tú puedes dedicarle, loco, qué sé yo, un año. Como mucho, dependiendo de qué tan forzado tú vayas, pero eventualmente la razón por la que la mayoría de nosotros trabajamos es para vivir bien.
Sí.
Y si tú te la pasas la vida trabajando, entonces tú no estás viviendo bien.
Sí, no es sostenible.
Entonces no es
sostenible. Tú no disfrutas. Tú
no descansas, tú no disfrutas tu dinero. O sea, a fin de cuentas, ¿para qué que tú te mates entonces? Para mirar tu cuenta de banco y decir, wow, ¿cuánto dinero? Y agotado en la casa.
Sí, sí.
Muerto, de calambrado. O
sea, suena lindo, pero no. No lo recomendaría nunca.
No, es así. Ahora, en cuanto al nivel de inglés. Bueno, tú aprendiste inglés ¿desde dónde?
Viendo televisión, creo que
viendo
fue.
Televisión.
Claro, sí.
El día. O sea, que cuando tú comenzaste a trabajar con todo eso, ya tú tenías buen dominio del inglés.
Sí.
Pero
o decente, creo, me entendían. Digamos, exacto, que me entienden.
Ahora, ¿hay alguna recomendación que quizás tú puedas hacerle a alguien que está pensando en eso, pero su problema es el inglés, vamos a decir? Sí. ¿Qué puede hacer como para comenzar a mejorarlo un poco, para llegar a un nivel lo suficientemente técnico para poder comunicarse, poder tener una entrevista, poder tener una reunión de trabajo y puede comunicarse?
Yo diría que coger un intensivo de inglés si realmente no puede comunicarse. En la clase que son intensivas de inglés, yo creo que te ponen a hablar con los demás estudiantes, y eso es, exacto, vital. Porque, por ejemplo, yo sabía inglés, pero yo no tenía mucha práctica hablando con gente. Entonces, la primera vez que yo quería compartir una idea, yo duraba mucho pensando.
Traduciendo.
Sí, traduciendo.
Un dolor de cabeza.
Sí, entonces, sí, sí.
Ese CPU, mira, pensando la idea en español, traduciéndola y diciéndola.
Sí, sí.
Eso es complicado. No, pero creo que con las preguntas que yo te he hecho, la gente ha podido ver un poco de tu experiencia, puede poner en contexto. Y bueno, la experiencia de algunos de los que están en el chat, que también trabajan remoto, no parece ser tan difícil. Quizá haciendo un esbozo así rápido de lo que yo creo que fue lo más importante, es, número uno, tener tu LinkedIn actualizado. Número dos, bueno, y en inglés.
Para conseguirlo, sí.
Sí, si tú estás pensando en fuera, tener eso en inglés y bien actualizado. Uh-huh. Trata de hacer ciertas certificaciones en lugares que te den certificaciones como válidas.
Sí.
Que estén validadas, por ejemplo, por Google, por el mismo... La gente que quiere hacer cosas de redes sociales, Facebook tiene también certificaciones validadas por ellos. Se pueden tomar en Coursera, un buen sitio. Yo he visto muchas certificaciones en Coursera, y Coursera tiene gran parte gratis y otra parte muy barata. O sea, te estoy hablando que, por ejemplo, en Coursera tú puedes pagar una mensualidad que son como $14 y tú puedes meterte en todos los cursos que tú quieras al mismo tiempo.
Sí.
Y son buenísimos y son... O sea, te estoy hablando que Google tiene varias certificaciones, incluso niveles. Que tú puedes hacer, por ejemplo, de que si tú haces estas 4 certificaciones, tú te gradúas de que si yo qué cosa. Sí. Y son directamente un certificado de Google.
O sea, que va, tiene peso.
Que tiene peso y ellos lo puede, y todo el mundo lo puede validar de que de verdad tú tienes esa certificación. Y tú metes todo eso en LinkedIn, cruza los dedos y puede que llegue. Y claro, ir preparándote en el tema del inglés, que hay muchísimas opciones aquí, que si el dominico americano, que si el ITLA. Y para eso yo recomendaría, porque tú mencionaste algo muy importante, porque también hay muchas cosas en línea, pero el inglés es algo que se aprende más fácil tú practicándolo.
Sí.
Y si tú no tienes con quién conversar y tú estás solo, es un poco más complicado. Tú tienes que tener con quién hablarlo. Entonces, yo creo que eso es algo que es mejor presencial, para tú poder hablar con gente. Entonces, en el ITLA también dan o daban, no sé.
La Academia Europea.
Así que tiene varias sucursales. Y es como tú dijiste, no hay que tener un nivel de inglés a nivel de que tú vas a dar clase en una universidad, no. Mientras tú
Claro.
te entiendas y te entiendan, tú puedes trabajar. Que al final lo que la gente quiere es los resultados de tu programando.
Sí.
Y para eso no importa qué idioma tú hablas. Así que, nada, déjame ver. Si quedó algo más aquí. Alejandro, ¿cómo confiar en la persona que te dé trabajo remoto y no caer en una estafa? Ey, es importante.
Uf, sí.
Esa es muy importante. Ey, Alejandro, duro.
Te voy a decir sincero, cuando yo conseguí mi segundo trabajo, el donde estoy ahora, yo estaba un poco suspicaz, como no tenía como una espinita, no confiaba.
Sí, eso es muy importante realmente.
Pero investiga bien, investiga la compañía, que esté, que sea una compañía real, que tenga, en el caso mío, una aplicación con mucho usuario, que la persona que te está contactando realmente es de esa compañía. Y yo creo que con eso tú lo tienes.
¿Y cómo uno puede hacer, por ejemplo, eso? Saber que esa persona trabaja en esa compañía.
Tú sabes que con LinkedIn tú puedes contactar. ¿Cómo? Tú puedes ver quiénes trabajan en la compañía.
Sí, pero acuérdate que eso lo pone el mismo usuario también.
Eso es cierto.
Eso,
Eso es
la
cierto.
empresa no valida, sí, de verdad. No, pero yo por hacerte la pregunta, porque tú, por si acaso tú me querías responder algo, pero yo, por ejemplo, ¿qué yo haría? Trataría de que esa persona me escriba desde el correo de la
Oh,
compañía.
sí, claro.
O sea, ok, escríbeme desde el correo de la compañía a este correo. Y pues si tú me mandas a fulano@microsoft.com, entonces, ok, es de verdad. Y ahora mismo, por ejemplo, Gmail agregó un cotejo de
Una
verificado
certificación, okay.
de que de verdad el correo, pónganse fijarse, ya está activo. Cuando te llega un correo, por ejemplo, te llega un correo del Banco Popular y viene con un verified
Eso está muy
de
chulo.
que ese correo de verdad salió de ese dominio. Y pónganse a fijarse en eso también. Porque tú puedes enviar un email, pero si tú no te das cuenta cuando tú le das reply,
Sí.
hacia dónde te responde, te engañan. Tú dices, ah, pero
Sí.
eso vino de Microsoft. Pero no te diste cuenta cuando tú le das reply, el reply no va para ese correo, sino que va para otro. O sea, que estén bien pendientes para que no se dejen engañar. Y yo me imagino que ninguna empresa te va a pedir que te pague nada, ¿verdad?
Yo espero que no.
O sea, que eso sería otro red flag. De si te dice, no, para completar la solicitud tienes que pagar $500.
Necesitamos tu número de tarjeta de
De la
crédito
tarjeta de
para...
crédito para validar tu identidad. Ponte
No.
chivo, que no te van a pedir dinero, nadie es que te va a contratar. Pero hay que darle con cuidado, no te puedes ir con la emoción de golpe, de que, diablo, me están ofreciendo tanto, sí, es verdad, es verdad, es verdad. También, otra cosa es que ustedes pueden ver, entrar listados de la compañía en LinkedIn, ver quién más trabaja,
Sí.
a ver si hay alguien que tú conozcas. Que trabajé ahí porque fue coincidencia. Y preguntarle, oye, fulano, este tipo es de ahí, de verdad, que yo canto. Ok, no, sí. Porque hay que cuidarse. Los emails, dice Mel Lee, los emails deben ser del correo de la compañía. Exacto, lo que estamos hablando ahora. Así que, nada, Paul, gracias por dedicarnos a esta hora que debiste estar dedicándosela a la compañía para la que trabajas remoto. Pero viniste por aquí a darnos ideas a nosotros y a las personas que están escuchando este programa. Si quieres decir algo más para despedirte,
No, nada, gracias por la invitación.
pues nos vemos el miércoles por aquí, tú en el chat y yo aquí. Esperemos que Milton se mejore. Te puede beber un Prodom, lo que sea, para que te mejore y que el miércoles estés aquí con nosotros dando carpeta. Así que, nada, señores, recuerden que todos estos programas los pueden ver en diferido aquí en el canal de YouTube, también en Spotify, ambos en video. Y si solamente lo quieren escuchar, lo pueden hacer a través de Apple Podcast y las demás plataformas de podcast. Nos vemos por aquí la semana que viene. Bye.
Chao.